Bé, comencem amb les
presentacions. Bé, pues vamos a empezar con las presentaciones del día de hoy. A continuación, Sonia Blasco, directora del Departamento de Bienes Muebles, y Antoni Laporte, directorio del Observatorio de Públicos, van a presentar los resultados de 2021 de ese barómetro social de los museos. Cuando quieran.
Molt bé, bon dia a tothom i moltes
gràcies. Buenos días a todos. Muchas gracias. Voy a corregir una pequeña cosa, que es que los resultados que presentamos son del 2022, no del 2021.
Molt bé. Comencem. La setmana passada, no sé si...
pudieron assistir a la jornada de museos locales que hablaban de los conflictos y las crisis humanitarias. Allí Jordi Armadans, que es politólogo y periodista, nos decía que estamos en un momento de cambio, como todos podemos apreciar, y nos decía que en estos momentos hay 50 conflictos armados en todo el mundo. Estamos en un momento de crisis, pero esta crisis se va solapando. Empezamos con la crisis económica de 2018 y a partir de entonces hemos visto y experimentado crisis una detrás de la otra, y ahora estamos en medio de una crisis global. Y que ante esta situación compleja que genera incertidumbre y miedo y no sabemos muy bien qué hacer, nos decía que los museos podíamos ser un oasis de paz, y nos invitaba a que así fuera, porque nos decía, los museos puedes mostrar todo lo bonito que las personas pueden hacer, son capaces de hacer. Los museos se pueden convertir en espacios de diálogo, de paz, donde se construyan el espíritu crítico de las personas y creativo de las personas. Y todo esto lo pueden hacer los museos. Esto nos da ánimos, porque no podemos dominarlo todo, todo es muy grande, pero en nuestro pequeño mundo podemos hacer cosas importantes. Esto nos vincula con el papel de la OMS da a la cultura, que supongo que ya habrán escuchado y ayer también mencionaron. En 2019 la OMS publicó un metaestudio en el que analizaba muchos estudios que se habían hecho, muchos informes sobre el papel que tenía la cultura en la salud, entendida en un sentido más amplio como bienestar de las personas, y nos decía que la cultura tenía un papel muy importante a desempeñar y que podía incidir positivamente en el bienestar de las personas. Esto es así, hay muchos estudios que así lo avalan. Por eso el Departamento de Salud está trabajando con nosotros, porque consideran que los museos son activos en salud. Y los médicos, cuando van al centro de salud, el médico receta cosas y también pueden ver en su base de datos cuáles son los recursos de la comunidad, pueden recomendar. Y entre esos recursos tenemos los museos catalanes, porque son activos en salud y por eso estamos haciendo proyectos para incidir y colaborar más para mejorar el bienestar de las personas. Pero no solo la salud. La educación también quiere trabajar con los museos, y museos y educación queremos trabajar juntos. Hicimos una reunión hace poco en que nos expresaban que, a pesar de las remodelaciones del departamento, pues manifestaban su deseo de seguir trabajando con los museos, porque a nivel de educación también estamos experimentando un cambio educativo que desde el Departamento de Educación y desde muchos sectores se está impulsando. Y los museos pueden ser agentes activos. Todos conocemos historias de niños y niñas cuando están en clase. Pues es el típico niño que hace mucho ruido y no está atento, y llegan a un museo y allí les explican una historia, tienen una vivencia y cambia su perspectiva, puede cambiar su mundo. Y este niño o niña, que era tan travieso, cambia y de repente se siente el protagonista. Y por eso consideramos que el museo puede desempeñar un papel en este cambio. Los museos cambian vidas. Esto nos lo decían también ayer. Es el eslogan de las campañas museísticas del Reino Unido que explican todo lo que los museos pueden hacer para mejorar la vida de las personas. Esto también vincula, y Antoni nos lo recordaba ayer, con la nueva definición de museo del ICOM y también con la visión de museo social que tenemos en el Plan de Museos 2030. Y esto también vincula con todo lo que los museos quieren hacer. Y hablamos con todos ustedes y ustedes nos explican los proyectos que están llevando a cabo. Por lo tanto, los museos pueden desempeñar un papel muy positivo, pueden ser agentes positivos en este cambio que la sociedad está viviendo y el mundo está viviendo. Pero para poder participar en este cambio necesitamos fuerza, un poco de músculo. Todos sabemos que los museos, además de participar en este cambio social y hacer cosas por la sociedad, estamos haciendo mil cosas diferentes. Tenemos que cuidar las colecciones, hacer investigación, tener en cuenta temas de accesibilidad, de seguridad. Todo esto tenemos que hacerlo. Y nuestros equipos son pequeños.
Son poca gente.
Somos poca gente, tenemos pocos recursos. Y tenemos que hacer todo esto y muchas otras cosas. Papeleo, contratos y muchos informes. Por lo tanto, ya cuando se hizo ese diagnóstico del plan de museos, se detectó que era importante poner en evidencia ante los programas públicos todo lo que hacían los museos, todo lo que pueden hacer. Necesitamos mostrar qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos, qué conseguimos con ello. Teresa Sorribas, una compañera que no sé si hoy está por aquí, quizás está conectada, me pasó un trabajo muy bueno que había hecho sobre la advocacy y decía, entre otras cosas, una frase que me llegó al corazón: lo que no explicas no existe, y cómo podemos buscar apoyo de algo que no existe. Es muy difícil, por lo tanto, tenemos que demostrar ante los poderes públicos y las instituciones que nos financian y nos dan los recursos cuál es nuestra función. Y esto es lo que pretende hacer el baròmetre social de los museos.
El baròmetre social dels museus, avui us explicaré...
Este baròmetre, hoy explicaremos los resultados de la fase test que hemos hecho en 2022. Lo explicará Toni. Es importante que sepáis que es un proyecto que no está cerrado absolutamente, y precisamente si hay una fase de test es para ver qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan para incorporar cosas nuevas. Ayer fue una jornada muy provechosa y vimos muchos modelos. Y os explicaremos el punto en el que estamos, porque nos interesa que este proyecto lo hagáis vuestro, porque aspiramos a que dentro de un tiempo, a la larga, como mínimo todos los museos catalanes que quieran puedan participar de esto, y no solo los museos, quizá los espacios patrimoniales también. Por eso queremos compartir el momento en el que estamos para poder tener vuestra visión, vuestras recomendaciones y vuestros temores también. Todo esto nos interesa. Por eso es muy oportuna esta jornada. ¿Qué es el barómetro social de los museos? Son dos cosas que se combinan en una, pero son dos en realidad. Primero es un estudio que lo que hace es recopilar datos periódicamente. Tenemos que ver cada cuándo, algo que sea sostenible, sostenido. Datos periódicos sobre el impacto social de los museos catalanes, haciendo un seguimiento de las tendencias, porque la idea es que si lo hacemos de vez en cuando podamos ver la evolución, qué es lo que está pasando, qué estamos consiguiendo y en qué nos estamos equivocando también. Esto se puede hacer de dos maneras, mediante indicadores o también identificando buenas prácticas. Por lo tanto, nos interesa la parte cuantitativa, pero también la cualitativa. Aparte de ser un estudio, que es lo que tenemos básicamente ahora, también es una herramienta, y esto es importante porque nace con esa vocación. Es una herramienta de advocacy para dar a conocer el valor público de los museos catalanes, para mostrar los beneficios que aporta a la sociedad el trabajo que hacemos. Es una herramienta para mostrar y para defender este valor público, el trabajo que hacemos todos los días cuando nos levantamos por la mañana y vamos a trabajar. Porque, sobre todo, queremos darlo a conocer a la sociedad en general y también a los responsables de tomar las decisiones sobre nuestra financiación. También la sociedad, porque al final la sociedad se impulsa hacia un lado y los poderes públicos van detrás. Es lo que está pasando con la sostenibilidad, por ejemplo. Ahora todas las empresas son verdes. Pues ¿por qué? Pues porque quieren que compremos. Y como compramos cosas verdes, pues las empresas son verdes. El barómetro social se detectó la necesidad cuando se hizo el plan de museos y nació como tal con el plan de museos. Ya se dice que el barómetro social de los museos, uno de los objetivos, dice que elaboraremos un barómetro social como una herramienta básica para dar a conocer el valor público de los museos. Un inciso. La parte económica no se ha incluido. No es que no sea importante, pero requiere un estudio distinto. Teníamos esta idea, este objetivo, pero teníamos que dotar y desarrollar el proyecto. Teníamos una frase, pero necesitábamos un cuerpo teórico que diera consistencia al proyecto. En este momento, Oriol Picas, nuestro estimado Oriol Picas, compañero del Servicio de Museos y que espero que esté siguiendo esta reunión, Oriol Picas le dijo a Magda Gasó, la directora del servicio, hay que desarrollar esto. Entonces hablamos con Margarita Durán, la consultora, y le pedimos que nos ayudara. Y Margarita, ya sabéis que es buenísima, es muy concienzuda. Analizó modelos que había fuera, porque esta necesidad que tenemos nosotros no es exclusiva nuestra. Modelos internacionales para ver cómo se podía hacer. Esto lo trasladó, lo extrapoló para ver algo que fuera asumible y adaptable a nuestros museos. Nos hizo una propuesta. Mira, podríamos analizar periódicamente 6 impactos fijos, siempre los mismos. Diseñó una relación de indicadores, 100 y pico, que agrupaba en 6 ámbitos. Por un lado, ampliar la participación. ¿Qué buscamos con este ámbito? Pues buscamos saber hasta qué punto viene cada vez más gente al museo y que la gente que viene es más diversa. ¿Hasta qué punto estamos consiguiendo atraer a visitantes que sean representativos de la sociedad que tenemos, de todos los estratos, que no excluyamos a nadie? Hay un segundo ámbito que tiene que ver con preservar el territorio. Y aquí Margarita decía, tendríamos que saber o averiguar cómo el trabajo que hacen los museos para conservar e interpretar nuestra historia, el patrimonio y el entorno, hasta qué punto este trabajo no es un trabajo aislado, sino que está incrustado en otros proyectos de preservación de la memoria histórica que se están realizando en la sociedad. ¿Cómo estamos imbricados en este tejido? Y había un tercer ámbito que tiene que ver con reforzar el capital social. ¿Qué hacemos los museos para reforzar las relaciones ciudadanas? Para que trabajen entre sí los diferentes colectivos para conseguir incrementar la cohesión social. ¿Cómo contribuyen todas las acciones que hacemos a enriquecer la calidad de vida y el bienestar de las comunidades? Esto formaría parte del tercer ámbito. Y habría un cuarto ámbito que tiene que ver con el aumento del conocimiento público. ¿Hasta qué punto los museos generan conocimiento y este conocimiento que generan lo comparten? ¿Y hasta qué punto las investigaciones que realizan están relacionadas con retos que son de interés para la sociedad? Para nosotros como museos, pero también a la sociedad, esos retos sociales o ambientales. ¿Hasta qué punto contribuimos al saber y al debate público? Y habría un cuarto ámbito que tiene que ver, un quinto ámbito, con que tiene que ver con servir a la educación. ¿Hasta qué punto los museos contribuyen a la equidad y a la innovación educativa en Cataluña? Esto es lo que buscamos. Pero también hasta qué punto nuestros museos se utilizan y son valorados como un recurso educativo por parte de la comunidad, por la gente mayor, por la gente adulta que quiere seguir formándose. Y por último, habría un último ámbito que tiene que ver con avanzar hacia el cambio social. ¿Hasta qué punto somos capaces de promover un debate alrededor de estos retos que nos preocupan? ¿Hasta qué punto los museos son un espacio de diálogo? ¿Implican a los ciudadanos? ¿Abordan temas que contribuyen a avanzar hacia los ODS? Todo esto es lo que planteaba Margarita. Y nos decía, incluso podríamos tener en estas olas de recopilación de datos y detección de buenas prácticas, podríamos buscar un séptimo tema que podría ser variable y que podría ir cambiando. La idea de los demás es que sean fijos para ir creando datos y ver la evolución. Pero esto séptimo nos permitiría conocer o profundizar o tener una visión más general de algún tema concreto que podría ir cambiando. Todo esto, nos decía Margarita, tenemos que hacerlo recogiendo indicadores, sí, pero no hay que olvidarse de los casos de buenas prácticas. Se pueden detectar con estas olas de datos y luego podemos desarrollar un estudio de caso, no de todos, claro, para mostrar estos ámbitos de impacto. Todo esto lo desarrolló Margarita, desarrolló este marco teórico y dijimos, bueno, ahora hay que avanzar. La siguiente fase, tenemos que embarcar a más gente, contrastar esto que yo y Oriol con el resto del equipo habíamos desarrollado, había que contrastarlo para ver si funciona. Tenemos que ver con los museos que están en primera línea y nos dirán si funciona o no. Tenemos que ver también con otras instituciones que recopilan datos, porque al final no tiene sentido que sea un proyecto solo del servicio de museos. Tiene que ser un servicio global de los museos catalanes. Y por eso hablamos con el ICUP, con el Observatorio de Audiencias, con las diputaciones, etc. Así entramos en la segunda fase. La segunda fase es la fase piloto. Aquí embarcamos a más gente, aquí teníamos más músculo. Margarita contaba con Laura Llobet y Lluís Bellas, que hacía las prácticas de museología en el servicio, y nos invitó a varios museos. El MACBA, no, del MACBA nos ayudó Lourdes Rubio, del Museo del Ter, Carles García, del PANAC, Josep Miquel Faura, del Museo de Sant Cugat, nuestro querido Lluís Campins y Elena Minuesa, Teresa Soldevila, del Museo Marítimo, y Gemma Carbó, del Museo de la Vida Rural. Se encerraron muchos días hablando de todo, cogieron estos ciento y pico indicadores y decidieron que había que escoger los que nos ofrecían más información con menos esfuerzo. Y estos ciento y pico indicadores se convirtieron en 35 y en un glosario para que todo el mundo entienda o utilice la misma terminología. Una vez tuvimos esto, reunimos a las instituciones con las que trabajamos los datos habitualmente, porque ellos también recogen datos y tenemos que trabajar en equipo. El observatorio, esto lo contrastamos con los datos del registro, los datos que les pedimos cada año con el cuestionario, con la Diputación de Barcelona, con el CONCA, el Gabinete Técnico, el ICUP, y les dijimos, queremos hacer esto. Siempre nos decís que tenemos que ir más allá de los datos de audiencia y que habría que escarbar un poco más porque estamos hartos de los rankings de visitantes. ¿Queréis ir un paso más adelante? Pues hemos hecho esto. ¿Lo podemos hacer juntos? ¿Qué haríais y qué no haríais? Nos dijeron muchas cosas. Por ejemplo, que no se solaparan los datos, que lo que ya se pide no se pidiera otra vez, que acompañáramos a los museos, sobre todo, es muy importante que cuando trabajéis con los museos los acompañéis porque los museos tienen mucho trabajo aparte de esto. Y a partir de aquí acabó la segunda fase y por petición también de todo este equipo decidimos que había que dar un paso más allá. Ir sobre el terreno y trabajar con los museos a ver qué pasa. Y entonces es cuando decidimos al Observatorio de Audiencias que nos ayudará a transformar estos indicadores en unas preguntas que nos dieran unos datos comparables que con Excel y estas otras herramientas se pudieran sumar, restar, etc. Y que nos ayudaran también a hacerlo sobre el terreno, que acompañaran a los museos y que hicieran una evaluación tanto de la propuesta que habían hecho este equipo como también de la implementación, porque seguramente pensaron, cuando implementemos, veremos cosas, hasta qué punto este esfuerzo del observatorio es sostenible, cómo se tiene que ajustar. Y todo esto es lo que os explicará Tony. Solo quería dar las gracias a Oriol Picas y a Marga por la inspiración, por el trabajo, y a mi querida jefa y a todo el equipo de los museos que en esa fase y en esta fase nos habéis acompañado. Y al observatorio que se subió al carro y que han hecho suyo el proyecto y le han dado una vuelta más y ha montado estas jornadas que para mí ayer fue súper inspirador para dar un paso más allá. Muchas gracias.
Sort que la Sònia ha explicat, diguéssim, el context.
Menos mal que Sònia ha explicat un poc el context, perquè el que us explicaré jo tiene que ver con los resultados de la fase cuantitativa. Hay una parte que es un poco más pesada porque hay muchas cifras, en la parte cuantitativa son muchos números. Como pueden comprobar, yo no soy Xavier Ullet. Tengo que pedir disculpas en su nombre y que le sabe muy mal porque está en casa con una gripe importante y le sabe mal no poder estar aquí presentando los datos del observatorio, porque él y Paul son las dos personas que han dedicado más tiempo y esfuerzo, horas y horas vaciando documentos de Excel, trabajando o contactando con los museos, haciendo el trabajo de trinchera que hay que hacer en un proyecto tan ambicioso y complejo como este que hicimos en 2022.
Amb lo cual, yo tengo un documento que va a escribir el Xavier.
Tengo un documento que escribió Xavier. Intentaré explicarlo de la mejor manera posible. He intentado hacerlo mío. Espero que funcione. Como ha explicado Sonia, el observatorio recibió el encargo de implementar y ejecutar el barómetro social de los museos durante 2022, con el objetivo de contrastar y dimensionar la aplicación de la herramienta. Era una fase de prueba. Nos centramos en la fase cuantitativa, que es el objetivo de la presentación. Como hablamos ayer, había una fase cualitativa que se concretará a partir de los casos de buenas prácticas que ha comentado Sonia y del estudio de casos internacionales, entre ellos los cuatro que presentamos ayer. Pero hay más. El análisis cuantitativo se ha caracterizado por una metodología autoevaluativa en la que 12 museos del territorio de temáticos y envergaduras diferentes han aportado voluntariamente información sobre 35 indicadores. La fase de prueba ha supuesto la realización de una número de tareas extenso, la recopilación de todos los datos que hacían falta para elaborar los indicadores, la elaboración de la base de datos del barómetro, tratamiento de los datos recogidos, elaboración de las magnitudes de indicadores, valoración e interpretación de los resultados que muestran los indicadores en impactos sociales positivos y negativos y redacción de una serie de informes finales, evaluación de la fase test. Estamos en una fase de evaluar cómo ha ido la fase test, para tener un producto aumentado, que es lo que estamos haciendo de cara al futuro. Nos queda, para terminar, de definir, gracias a la elaboración de la fase test, una elaboración de la propuesta final del cuestionario de despliegue definitivo del barómetro y la elaboración del proyecto de la fase definitiva de despliegue. Dicho esto, los 12 museos que han participado lo hicieron de manera voluntaria. Desde aquí aprovecho para agradecerlos a todos los que han participado, porque comenté ayer y lo repito hoy, si llenar los datos del recuento de audiencias ya es pesado, los datos del barómetro todavía es más pesado, porque hay un montón de indicadores de diferentes ámbitos y las personas tienen que recopilar información de muchos temas, de temas muy diversos, de sus organizaciones. Can Quintana, Museo de Arte de Girona, Museo de Quixona, Museo de la Vida Rural, Museo Ter, Museo de la Vall d'Aran, etc. Museo Frederic Marès, el Marítimo de Barcelona, el Nacional de Arte de Cataluña, el de Ciencia y la Técnica y los museos de Esplugas de Llobregat. Son los 12 conejillos de India que nos han ayudado en la fase de test.
Bé, ya, tal como ha comentado...
Como ha comentado Sonia, hemos recogido datos de dos fuentes existentes, más los datos del cuestionario que hemos enviado a los museos. Los datos del registro de museos
y los
datos del observatorio de públicos. Una tercera fuente es el cuestionario del barómetro social de los museos. Un cuestionario que iba acompañado de un glosario que tiene el objetivo de definir conceptos y se incluían 38 conceptos diferentes. Perdóname porque voy saltando. Me he saltado una diapositiva. Los ámbitos de impacto también los ha comentado Sonia. Ampliar la participación, son los que presentaremos los resultados. Preservar el patrimonio, reforzar el capital social, aumentar el conocimiento público, servir a la educación, avanzar en el cambio social. Y esto se ha concretado en 35 indicadores diferentes que representan 47 preguntas y para cada pregunta había más de un campo a rellenar, es decir, que había 103 campos que había que llenar. Por lo tanto, mucho trabajo. Esto ya lo he comentado. La metodología que hemos seguido, aparte de la confección del cuestionario, traducir el documento que Margarita había diseñado, ya acotaba mucho la definición de los indicadores, pero había que convertirlo en un cuestionario eficaz o efectivo para que pudieran responderlo los museos. Luego realizamos reuniones individuales con los museos participantes. Creamos un documento de dudas en la red con comentarios compartidos entre todos los museos, donde la gente pues se preguntaba, ¿aquí qué hay que poner? Y aquí se han compartido temas fundamentalmente relacionados con el glosario. El glosario es muy importante. Hay gente que cree que esto de la estadística son números solamente, pero la estadística tiene mucha parte de nomenclatura, de vocabulario, porque para que todos estemos utilizando los mismos conceptos. Hubo una homogeneización de criterios y de conceptos y estos procesos han comportado cambios en el cuestionario, lógicamente. Unos cambios que nos llevaron a completar el proyecto. Una de las cosas que vimos es que el número de proyectos relacionados con partenariados con la comunidad para hacer bla, bla, bla. Pues la primera respuesta era 5 proyectos y el nombre de los proyectos. El nombre nos decía poca cosa en muchos casos. Por lo tanto, ha habido que volver a los museos para que nos explicaran los proyectos y a partir de ahí crear unos descriptores de los proyectos que tenían que ver con tipologías, formato, participación de profesionales o no, temática, función y tipo de audiencia, tipo de público. Es diferente. Si te dicen un proceso de recuperación de la memoria en el Pirineo, ¿pero qué era? ¿Una exposición? ¿O una conferencia? ¿O un folleto? ¿O una publicación? Porque una conferencia tiene una envergadura y una exposición tiene otra envergadura, tiene otro impacto, lo sabéis bien. Esta era una primera cuestión. Y luego temas de formato, temas de participación de profesionales, ya explicaré o detallaré esto más, un poco del patrimonio cultural, las temáticas que nos sirvieron para hacer clasificaciones de los ámbitos, las funciones relacionadas con las funciones de los museos y del patrimonio de conservación, creación artística, difusión, etc. Y diferentes tipos de públicos, aficionados, familias, gente mayor, etc. Finalmente hubo otra ronda de peticiones a los museos de imágenes para incorporarlas en el informe. Comprobamos que era un informe muy cuantitativo y había que visualizar los proyectos. Así que se han hecho 2 informes que enviamos a los museos que han participado en la fase test y que recibiréis en los próximos días, que es un informe, un resumen realizado por el servicio y luego un documento más largo donde están los principales resultados, redactado por el Observatorio de Publics, donde están todos los resultados que presentaremos y muchos más. Y muchos casos, muchas fotografías, descripciones de los proyectos para poder visualizar, para dar un poco de vidilla, para que se visualizará de qué hablamos cuando hablamos de los proyectos a los que nos referimos y a los que han respondido los museos. A continuación, relataré algunos de los principales resultados de esta fase de test en estos seis ámbitos. El primer ámbito, como comentaba Sonia, es ampliar la participación. Este ámbito pretende responder a dos preguntas, a dos grandes preguntas. ¿En qué medida la composición del público de los museos refleja demográficamente la población de Cataluña o qué impacto tienen los esfuerzos de acceso y diversificación? Los museos participantes sumaron un total de más 655.000 visitantes en 2021. Esto significa un aumento del 64% comparado con 2020. Casi dos terceras partes del público entró de forma gratuita. Es un número inferior, como comentaba Joan Bosch al principio, cuando daban los datos de recuentos con la estimación de 2022. Son cifras inferiores a los datos anteriores a la pandemia. Los indicadores o estas visitas indican un retorno a la presencialidad. Durante la fase de test se consideró óptimo fusionarlo con otros indicadores. Estas son las cosas que hemos visto. Y otros indicadores fusionados con el del ámbito 3, reforzar el capital social. El segundo ámbito es preservar el patrimonio. Y los dos objetivos de este ámbito son, uno, las dos preguntas, ¿no? El trabajo de los museos de conservar e interpretar la historia, el patrimonio y el entorno contribuye a construir memoria, identidad y sentido de pertenencia. ¿En qué medida los museos hacen que el patrimonio sea accesible y relevante para la sociedad actual? Más allá del número de puntos de patrimonio, objetos conservados, más de 1.570.000 por estos 12 centros, gestionan 301 espacios y monumentos, aparte de sus sedes principales. Espacios que gestionan los museos. Estos espacios incluyen extensiones de los museos, y iglesias, yacimientos, edificios históricos y singulares, castillos, elementos defensivos o elementos de patrimonio industrial y arquitectónico. Si observamos la distribución en el territorio, los que no son de Barcelona ciudad gestionan más espacios y monumentos que los de Barcelona ciudad. Los museos más pequeños gestionan más espacios que los grandes. Estas son dos cosas que hemos observado. Este hecho se explica por diversos motivos. Algunos museos de territorio intervienen en la protección y la gestión de edificios municipales o de su ámbito territorial. Algunos museos también participan en las declaraciones relativas a los edificios catalogados por su conocimiento de historia, historia del arte y arquitectura. Y por último, otros realizan la función de comuseos. Cuando es un territorio reducido, el museo tiene un conocimiento que no tienen otros y por lo tanto se ocupa de un volumen y de unas extensiones y de unos temas mucho más diversos, ¿no? En cambio, cuando la dimensión, la complejidad del municipio aumenta, como es el caso de Barcelona ciudad, estas funciones se realizan a través de otros servicios especializados, como pueden ser el Instituto de Cultura o la Dirección de Servicios de Arquitectura Urbana y del Patrimonio. Dentro del mismo ámbito, de lo que podemos comentar son aspectos relacionados con la conservación y la gestión del patrimonio inmaterial. En relación al patrimonio material, los equipamientos se convierten en curadores de los recuerdos comunes cuando se convierten en proyectos de recuperación de la memoria de la comunidad juntamente con otros agentes. De las 59 iniciativas en las que han participado los museos de la fase test para la recuperación de la memoria de la comunidad, destaca la exposición Memorias de una pandemia, que es un llamamiento colectivo a la ciudadanía para que aportara los materiales relacionados con sus vivencias y experiencias de la COVID-19 con la finalidad de reflexionar sobre los efectos causados por la pandemia y divulgar en tiempo real un episodio histórico de trascendencia mundial. También se han hecho 6 intervenciones en espacios de memoria, 8 proyectos de investigación y documentación y se han editado 5 publicaciones relacionadas con este tema. En relación con la implicación de la ciudadanía y la preservación del patrimonio, los museos, conjuntamente con otros agentes de la sociedad, han participado en 33 proyectos colaborativos destinados a facilitar y promover el acceso a las colecciones y al conocimiento de sus áreas temáticas. En 11 de estos proyectos se han involucrado profesionales del patrimonio cultural. Las funciones de estos proyectos son de documentación, investigación, 7 proyectos, conservación de las colecciones, 3 proyectos y 1 de formación. Y los otros 22 proyectos se han involucrado agentes de la sociedad que no son profesionales del patrimonio. Las funciones de este proyecto, de estos proyectos han sido 8 proyectos relacionados con la didáctica, la pedagogía, la educación, 5 con la difusión, la comunicación, 3 proyectos de inserción social o laboral, 2 de documentación o reinvestigación, creación artística y 1 de formación. Aquí quiero explicar un tema que nos ha pasado mientras estábamos haciendo la prueba. Es que la pregunta, el indicador, es la implicación de la ciudadanía en la preservación del patrimonio. Esa era la pregunta y se pedía alguna cosita más. Pero cuando dice ciudadanía, todos somos ciudadanos. Por lo tanto, algunos de los centros hemos trabajado con un comisario. Puedes decir que ese comisario o esa comisaria no es un ciudadano, también es un ciudadano. Y aquí es donde hemos repreguntado. ¿Y quién ha participado? ¿Son profesionales del patrimonio? Porque estas funciones ya se hacían cuando el impacto social no hablábamos, es decir, encargar a una comisaria en exposición. ¿Y qué proyectos habéis hecho con agentes sociales que no son profesionales y que nos parece que es un tema que es más pertinente cuando hablamos de impacto social? Los temas que trataron estos proyectos fueron muy diversos, desde el arte, la historia y la arqueología hasta temas de género, machismo y LGTBI. El tercer ámbito, el de reforzar el capital social. Aquí se pretendía responder a 2 preguntas. ¿Qué hacen los museos para reforzar las relaciones ciudadanas e incluir a los diferentes colectivos y mejorar la cohesión social y el sentido de pertenencia? ¿Cómo los museos contribuyen a enriquecer la calidad de vida y bienestar de las comunidades? Este nos parecía un ámbito clave del barómetro. Las primeras cifras tienen que ver con las conexiones cívicas de los museos. Los museos han reforzado sus relaciones con los ciudadanos, estableciendo un total de 113 partenariados con organizaciones culturales, cívicas o educativas de su entorno. En este sentido, 68 de los partenariados, de los 113, 68 no están vinculados directamente con la esfera cultural, lo cual demuestra el esfuerzo de los equipamientos museísticos para integrar en sus programas de actuación las preocupaciones y las necesidades de su comunidad, más allá del patrimonio. El hecho de que los partenariados no vinculados a la cultura sean los más numerosos indica una profunda implicación de los museos con sus comunidades más próximas. Entre los partenariados con organizaciones relacionadas con el patrimonio cultural destacan las asociaciones de amigos de los museos, las instituciones del patrimonio cultural local, etc. Entre los partenariados en organizaciones vinculadas con otros ámbitos culturales destacan las instituciones que organizan festivales y ferias. En cuanto a la tipología de las organizaciones con las que se establecen los partenariados, la gran mayoría son asociaciones y entidades cívicas. Como pueden comprobar, son 63 de todas las 113. La gran mayoría son asociaciones cívicas o sociales o profesionales. También destacan los ayuntamientos y otras administraciones, centros y entidades vinculados a la educación y otros equipamientos del patrimonio. En cuanto a órganos de participación, el personal del museo está presente en órganos de participación de la comunidad. Los miembros de los equipamientos de esos museos han integrado en 88 órganos de participación de sus comunidades para trabajar proyectos de manera cooperativa con el resto de agentes de su entorno. Intervienen en 32 órganos relacionados con el patrimonio, 18 culturales, 12 educativos, 9 sociales, 7 medioambientales y 2 urbanísticos y 8 de otros temas. O sea que los museos tocan muchas teclas muy diversas y a menudo en horas que no son las horas de fichar, ¿no? Para estar presentes en muchos órganos, estos órganos se reúnen en horarios muy diversos y no hablemos ya de las asociaciones que se reúnen por la tarde, que les voy a explicar, ya sabéis de qué hablo. Intervienen.
Sí.
Los datos recogidos muestran cómo los equipamientos museísticos tienen una función relevante de cohesionador social, en la medida en que son espacios de encuentro de su comunidad y están abiertos a diferentes usos y actuaciones. En este sentido, los museos participantes acogieron en sus instalaciones actividades organizadas por otras entidades en las que, con las que participaron o en las que participaron más de 101.000 usuarios. Con este ámbito, proyectos relacionados con la creación de oportunidades de participación, refuerzo de las relaciones sociales, con la intención de contribuir a la calidad de vida de su entorno, los museos han ofrecido 85 programas dirigidos a personas de un mismo grupo de edad, con intereses y aficiones compartidas. De estos 85 programas, 26 iban dirigidos a familias, 22 a aficionados. Diversos temas, nuevo, tuvieron en cuenta la perspectiva de género y LGTBI, 7 la gente mayor, 7 profesionales, 6 a jóvenes y 5 a públicos diversos. Asimismo, desarrollaron 36 actuaciones para personas con discapacidades o diversidad funcional. De estos 106 programas, 14 se han dedicado, 5 se destinaron a personas con salud mental, 4 a personas con problemas intelectuales, 3 discapacidades visuales, 2 auditiva y 14 a diversos tipos de diversidad funcional. Por el camino vimos que había un cuestionario y que algunos de los museos, creo que fue el Museo Nacional de Arte de Cataluña, que fue el primero con el que contactamos, nos dijo, bueno, nosotros trabajamos con la propia cultura, que tienen ya una clasificación. Entonces decidimos contactar con ellos y a partir de entonces integramos la clasificación de las discapacidades por un lado y de la exclusión social por otro en las mismas categorías que a propia cultura, para que todos utilicemos el mismo lenguaje. En este sentido, también ofrecieron 62 actuaciones para personas o colectivos en riesgo de exclusión social, 18 de ellos dirigidos a personas mayores aisladas o dependientes, 14 a personas migradas o de minorías étnicas, 14 en personas con bajas rentas y 9 en personas de baja formación. De las personas con discapacidades físicas y mentales y vulnerabilidad social, tuvieron 3.572 usuarios. El interés para conseguir la accesibilidad universal y mejorar el bienestar de las personas son aspectos compartidos por el conjunto de los museos de nuestro país. La mayoría de equipamientos museísticos impulsan proyectos que fomentan el uso de sus espacios como entornos exclusivos, inclusivos y de reflexión que ayudan a la inclusión social y al uso y disfrute de las personas. El siguiente ámbito, titulado Aumentar el conocimiento público, y las dos preguntas que intenta responder son las siguientes. ¿En qué medida los museos generan y comparten nuevo conocimiento con su acción de investigación y programación? ¿Cómo este esfuerzo contribuye a abordar retos sociales y ambientales y a construir una sociedad más inclusiva y democrática? Los museos democratizan el conocimiento y lo ponen a disposición del público en general. Por un lado, digitalizando sus colecciones, sus fondos. Las 12 instituciones tienen más de 180.000 ítems abiertos y gratuitos, y luego ofreciendo piezas en préstamo a través de 237 organizaciones y museos. Son datos de 2022. Además, los equipamientos generan nuevos conocimientos a través de la investigación científica vinculada a su tema. Aportan su experiencia y conocimiento con programas externos y colaboran con universidades y centros de investigación. En concreto, los museos de la fase test publicaron 46 artículos académicos, han participado en 8 proyectos de investigación financiados con ayudas competitivas. De estos proyectos, 3 han sido de historia y arqueología, 2 de ciencia técnica, 2 relaciones con el medio ambiente y 1 de arte. Establecieron 44 partenarios de colaboración con centros universitarios y de educación superior. Estos partenarios incluyen convenios para acoger a estudiantes en prácticas, convenios de colaboración en materia de investigación, participación de miembros del equipo de los museos en la docencia universitaria de grados y máster o en ciclos formativos de grado superior. Proyectos impulsados por las organizaciones ajenas al museo en las que los museos han participado aportando su experiencia, su conocimiento. 110 proyectos externos, 43 han sido de asesoramiento y apoyo a administraciones e instituciones, 27 vinculados al mundo de la museología, museos y patrimonio cultural, 12 de documentación, investigación y conservación, 11 vinculados al mundo universitario, entre otros. proyectos de documentación e investigación que con participación ciudadana para fomentar la participación ciudadana y compartir conocimiento. Al mismo tiempo, los museos han impulsado 101 proyectos de documentación en los que interviene activamente la población, aportando su testimonio sobre la memoria vinculada al territorio y a las colecciones de los equipamientos. Y colaboraciones con otros museos, el conjunto de museos, colaboran y trabajan de forma mancomunada para dar respuesta a los retos sociales y sectoriales que comparten. En total, estos 12 equipamientos museísticos se integran en 49 redes diferentes, 34 de Cataluña y 15 fuera del territorio, entre las cuales destacan las redes territoriales y temáticas del Servicio de Museos y Protección de Bienes Muebles o la Red de Museos Locales de la Diputación de Barcelona. El quinto ámbito tiene que ver con servir a la educación. Este ámbito pretendía responder a dos preguntas. ¿En qué medida la acción educativa de los museos llega a los centros educativos y a los ciudadanos? ¿Y cómo contribuye esta acción a la mejora de la educación en Cataluña? Los museos son instituciones con un alto valor educativo que pueden contribuir a la mejora de la educación formal y no formal. Esto ya es historia, no es nuevo. Y que trabajan para garantizar la igualdad de acceso a los contenidos educativos. Por este motivo, la mayoría de los equipamientos museísticos colaboran con las escuelas y centros de educación de su entorno. Esto ya lo sabemos desde hace tiempo. En términos generales, la tasa de penetración escolar de los museos participantes ha sido el 8,3%, acogiendo más de 90.000 visitantes escolares, un 74% de ellos con entrada gratuita y 16.050 de estudiantes de enseñanza postsecundaria. Los museos también han contribuido a la equidad y a la innovación educativa. Por un lado, han recibido 435 grupos escolares procedentes de centros educativos cualificados como de media o máxima complejidad por el Departamento de Educación. Por otro lado, han establecido 31 convenios con centros educativos de su entorno y han desarrollado 19 proyectos con centros de educación no formal. En tanto que recurso educativo que fomenta la innovación didáctica, los museos trabajan conjuntamente con la comunidad docente para incrementar la calidad del aprendizaje de los alumnos a través de jornadas, sesiones pedagógicas, cesión de espacios y al mismo tiempo la mayoría de equipamientos pone a disposición dosieres pedagógicos que complementan las actividades educativas que ofrecen. En ese sentido, los museos han acogido 722 usos de la comunidad docente, sin contar las visitas de los grupos escolares. Son otros usos. Estos usos han sido reuniones formativas de profesorado, celebraciones de claustros docentes, sesiones de presentación de programas pedagógicos, asesoramiento a la comunidad docente, sesiones de formación para docentes sobre las colecciones y exposiciones de museos o reuniones para tratar temas pedagógicos en general. Llegamos al final. Este es el sexto ámbito, el ámbito del cambio social, que pretende dar respuesta a estas dos preguntas. ¿Cómo los museos avanzan en valores como la sostenibilidad, la justicia social o la diversidad cultural? ¿Cuál es el impacto colectivo de los museos en relación con los objetivos de desarrollo sostenible? Los museos contribuyen a los ODS. Y efectivamente, el conjunto de los museos trabaja para avanzar hacia el cambio social, animando el debate sobre los retos sociales actuales. Por este motivo, todos se comprometen con los ODS de las Naciones Unidas, trabajando temáticas que son afines a través de exposiciones temporales y otras actividades. 10 de los museos también han tratado el tema de la protección y la salvaguarda del patrimonio cultural y natural. 8 han trabajado sobre la conservación de la biodiversidad y recursos naturales. 7, cambio climático, y 5, modelo sostenible, y 5, la seguridad alimentaria y la agricultura sostenible. Al mismo tiempo, los museos aplican modelos de gestión sostenibles y difunden medidas que se alinean con los ODS. Reutilización de materiales, reducción de emisiones en el uso de energía, ahorro de agua, consumo de proximidad, entre otras cosas. Hasta aquí los ámbitos. Y quería terminar con dos temas muy breves. Primero, algunos comentarios sobre la evaluación de la fase test. La evaluación de la evaluación, para entendernos. ¿Qué reflexiones podemos extraer? ¿Qué conocimientos hemos obtenido? ¿De qué nos sirve esta fase test para mejorar la herramienta del cuestionario y la metodología que hemos utilizado. El proceso de evaluación ha permitido, en primer lugar, detectar problemáticas que hay que tener en cuenta, desde la definición de los ámbitos, la duplicidad de proyectos que se incluyen diferentes indicadores y una cuestión de glosario que es difícil de precisar por la diversidad e idiosincrasia de cada museo, su historia, titularidad, colección, edificio, ámbito territorial de actuación, en muchos casos, equipo humano, etc., hace que muchos proyectos sean difíciles de agregar porque son cosas diferentes, son proyectos de tipología y naturaleza distinta. Se recomienda incorporar indicadores para mejorar la accesibilidad. Recomendaríamos pues indicadores de accesibilidad por su relevancia en el impacto social. Hay que reflexionar también mejor en los proyectos de salud y bienestar, un tema en el que los museos están trabajando a través de proyectos de Arts and Health. El ámbito 5 de servir a la educación no termina de reflejar los recursos que dedican los museos a las escuelas, a la formación. La educación es una de las funciones con más impacto social y los indicadores que se proponen no recogen el peso real de este impacto. Se pregunta de aspectos situados en los márgenes. ¿Qué has hecho con los centros de complejidad? Pero la parte gruesa de la actividad que hacen los museos no queda bien reflejada en las preguntas que planteamos en el recuento y, por lo tanto, consideramos que los museos tienen que tener la opción de facilitar esta información. La evaluación de los proyectos que cada uno de los museos realiza, que nos han presentado, es una fase importante dentro de cada proyecto. En muchos casos no llega a ejecutarse y ni siquiera a planificarse. Sería interesante añadir una pregunta en cada proyecto sobre si se ha evaluado o no, si se ha previsto una evaluación del proyecto. Esto permitiría saber con exactitud el peso de la evaluación en los proyectos de los museos y al mismo tiempo recoger casos de buenas prácticas de evaluación. Y las conclusiones finales. Ya terminamos. En conjunto, el hecho de contabilizar y analizar el impacto social de los equipamientos museísticos de una manera numérica y en un futuro sistemática es un ejercicio complejo, pero que une a todo el Estado español. Y el primero que permite evaluar un número de acciones esenciales en la definición de museo que normalmente no se suelen recoger en las estadísticas. Esto no significa que en el resto del Estado no haya proyectos con un potente carácter social. Al contrario, tuvimos la ocasión hace unas semanas de asistir a las jornadas de Héctor Logroño. Algunas de las personas que estáis aquí asististeis también y escuchamos la gran variedad de proyectos de impacto social de muchos museos españoles. Los resultados obtenidos en la fase T son positivos y ofrecen muchos ejemplos de buenas prácticas museísticas. Los proyectos recogidos, individuales o conjuntos, demuestran la cooperación y el trabajo constante que los museos hacen con entidades, asociaciones y agentes de su entorno, al mismo tiempo fomentando el debate en torno a temáticas sociales con la participación de diversos colectivos. Por otro lado, la agenda social es una agenda que cambia. Y el barómetro tiene que ser versátil, no puede ser una herramienta fija, en el sentido de que las agendas sociales van evolucionando con el tiempo. Por poner un ejemplo, si hubiéramos iniciado ahora la definición del barómetro, habríamos dado más peso a los aspectos relacionados con el género, feminismos y el LGTBI. El movimiento generado a través del Me Too y la creciente implicación de los museos ha ido creciendo en los últimos años. El siguiente paso es construir la metodología sólida para la parte cualitativa del barómetro. En la sesión de ayer vimos 4 casos internacionales. Más adelante se realizará una implementación cuando tengamos el proyecto. Después del test tenemos un proyecto definitivo. No, nunca es el último, pero será un proyecto que ofreceremos o que enviaremos a todos los equipamientos museísticos de Cataluña y a otros equipamientos del patrimonio si quieren participar de forma voluntaria. No será lógicamente una encuesta o una recuperación de datos obligatoria, ¿no? Si me, entre comillas, como lo es el recuento que forma parte de la estadística oficial. Y podéis tener una radiografía más amplia de su valor social como evidencia la información recogida de los museos de Cataluña, ya orienta sus actuaciones hacia este modelo de museo social. La aplicación del cuestionario ha puesto de manifiesto la necesidad de matizar y redefinir algunos de los ámbitos de impacto y sus indicadores, para alinear el cuestionario del barómetro con el resto de instrumentos en la recogida de datos actuales. Desde el observatorio se recomienda la elaboración de un plan de estadística del patrimonio cultural en Cataluña que defina las operaciones de recogida de información relativas a los museos en Cataluña. Propondríamos un área de recopilación de colecciones con todas las herramientas o trabajos, perdón, labores de las colecciones, documentación, digitalización, investigación, etcétera. Otra de operaciones, presupuestos, personal, gestión. Otra de frecuentación, presencial o digital, y finalmente el impacto social, siendo el barómetro la primera experiencia que nos permitirá actuar en este ámbito. Esto se propone fundamentalmente con el objetivo de simplificar la vida de los museos. Estamos pensando en reducir el cuestionario del recuento, ¿vale? Porque ya sabemos que es complejo. Y lo que son los datos de visitantes, nos gustaría tenerles cada uno, pero los datos de uso cada 5 o por fases distintas. Nos proponemos, por lo tanto, o proponemos, sobre todo, simplificar la vida de los museos en la recopilación de los datos. Muchas gracias a todos y a continuación veremos museos de 12 museos que han participado en el barómetro. Muchas gracias.
If there are any questions, Sonia and me will be happy to answer them. Si hay alguna pregunta, perdón, estaremos contentos de responderlas.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, yo tengo una pregunta. Estos 6 ámbitos que están bien enumerados, ¿significa que han recapacitado mucho en el orden y en cómo los han colocado? O sea, ¿participación sería el más importante o es sencillamente un orden aleatorio? Necesitaría utilizar el micrófono, si no, no podemos escuchar y no podemos ofrecer la traducción.
Respondiendo a la pregunta, no ya.
Bueno, no hay una prioridad, no pensamos que la participación es más importante en el cambio social, todos los ámbitos tienen un peso similar. Hola, buenos días. En primer lugar, felicitarles por el trabajo y también por lo que decían, de que esta forma salimos de los datos numéricos para evaluar el impacto de los museos. Volviendo a las cifras, me han parecido muy elevadas cuando decían 860.000 piezas online. Unas cifras que para el perfil de los museos me parece elevado. Quizás aquí ha habido un elemento distorsionador del MENAC. Es posible que el MENAC haya hecho que estas cifras se disparen mucho en el conjunto de los datos que han presentado. No sé, a mí me ha dado esa sensación. A ver si hay casos en los que un museo o dos museos grandes provocan que esa cifra global sea más grande. Por eso tenemos un informe más completo y numérico que tampoco hemos querido compartir para no liarles, en que presentamos la media de los museos y este tipo de indicadores. Sin embargo, en otros casos, cuando son espacios gestionados, edificios por los monumentos, es el Museo del Mediterráneo el que tiene más de 200 ubicaciones de piedra seca que están gestionando. O sea, hay casos en que son pequeños museos los que provocan que esa cifra sea muy elevada. En estas cuestiones relacionadas con las colecciones, evidentemente los grandes tienen un peso más importante. Aquí podemos incluir un museo de ciencias con todos los insectos y las moscas y podríamos ir a millones, ¿no? Sí, simplemente para mencionar una cosa. Al principio decía que el barómetro es un estudio, pero también es una herramienta para comunicar el trabajo que hacemos. Por lo tanto, este segundo paso para ver cómo podemos organizarlo, qué cosas hay que incorporar, qué cosas hay que alinear con lo que ya tenemos, cómo lo simplificamos y lo hacemos más sostenible. Necesitamos construir un relato porque todo esto hay que poderlo explicar. Y en esta fase de cómo comunicamos, cómo los museos cambian las vidas y también cómo podemos compartirlo con los medios de comunicación, todo esto forma parte de este work in progress, ¿no? De este trabajo en progreso. Hemos trabajado mucho para recoger datos, pero ahora tenemos que hacer algo. Además de tener esos datos, hay que construir esta historia para explicarla y para que todo el mundo lo entienda y vea lo que estamos haciendo.
Hola. Sí, yo también agradezco la feina y la presentación.
Sí, agradecer también el trabajo y la presentación. En lo relacionado con esto, Sonia, hay algo que podemos vincular con este barómetro y observatorio, que sería el de las memorias que hacemos en los museos. En los sellos de calidad se pide un informe ambiental siempre, que es un informe de las cuestiones más importantes y más relevantes ambientales, y nuestras memorias son muy largas y repetitivas en relación con otros datos que son públicos. Quizás podríamos hacer un trabajo de unificar, de hacer esas memorias para construir entre todos este relato sobre los impactos, que creo que puede ser interesante. Las memorias que hacen cada uno de los museos, sí. Muy buena aportación.
Buen día y muchas gracias.
Buenos días y muchas gracias por la presentación. Miquel Vargas de la Casa Balló. Tengo dos preguntas. En lo referente al relato, tenemos cientos de miles de objetos para hacer una infinidad de relatos. Por lo tanto, ¿cómo podemos medir esta construcción del relato? Y los museos tienen la experiencia, sus conservadores que almacenan estos miles de piezas, ¿tienen la experiencia para construir estos relatos? ¿Los museos? ¿Y cuál es el gasto público de mantener este almacén de objetos sin relato? Gracias. Bueno, los museos tienen unos equipos con unos conocimientos de muchas cosas, pero evidentemente les falta experiencia en algunos campos. Es decir, la gente no sabe de todo. Y cuando los equipos son pequeños, pues vemos estas carencias en los temas en que no tenemos conocimiento, pero para eso tenemos otros profesionales que nos pueden ayudar a explicar estos relatos. Cuando, por ejemplo, hablamos del barómetro y cómo todo esto lo hacemos y lo convertimos en una historia, no lo haremos nosotros. Podemos tener ideas, ver otros modelos, inspirarnos en otras cosas, pero evidentemente buscaremos profesionales de la comunicación que nos ayuden. Y los museos, cuando no saben sobre algo, pues buscan a otros profesionales. Y con comunicación o con lo que toque. Y si se ha calculado el gasto público, bueno, los museos no solo tienen piezas para conservar y para comunicar un relato, otras tienen algo para conservar la memoria, para conservar el pasado, los datos de gestión y lo que cuesta mantener estos museos. Tienen piezas para explicar historias y para conservar la memoria. Creo que a lo que te refieres es que quizás estamos perdiendo una oportunidad y que aparte de conservar estas piezas, podríamos aprovecharlo más y esto nos ayudaría. Tenemos mucho trabajo que hacer y esto forma parte de una línea importante. Y creo que están haciendo un buen trabajo aquí. Cuando hablamos que el barómetro es una herramienta que pone en valor todo lo que hacemos, es porque necesitamos conseguir unos recursos para poder contratar a estos profesionales para esto y para otras cosas. Y ahora hablo con los compañeros de los museos. Siempre he estado trabajando en los museos y eres totalmente consciente de esta falta. Estas faltas a nivel de recursos económicos y también humanos, porque en muchas ocasiones, cuando yo coordinaba exposiciones, nos inaugurábamos la exposición y luego ya no teníamos ni fuerza ni dinero para comunicarlo. Y éramos conscientes de que esto ocurría hasta el punto, bueno, esto ahora no toca, pero bueno, hice un máster de marketing, no cultural, sino porque quería saber cómo lo hacían aquellos que se ganaban la vida vendiendo para poder hacer nosotros lo mismo. Así que no es que no sepamos que nos falta esto, porque llegas donde llegas y no hace falta que seamos expertos en todo. Tenemos que tener un criterio para saber a qué profesional les pedimos que nos ayude para compartir este relato. Pero sí que estoy de acuerdo en que es una línea de trabajo en la que ganaríamos mucha visibilidad y que hay que tenerla presente.
Si os sembla, ya estem fuera de hora.
Bueno, estamos fuera de tiempo. Llevamos retraso. Vamos a cerrar esta primera presentación aquí y pasamos a la presentación de las diferentes mesas redondas que va a moderar Joaquina.